Brutal, mente honesto.
¿Qué es lo que? Sean todos bienvenidos a Brutalmente Honesto. Hoy tenemos a Jonathan Destiny. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Jonathan? Bienvenido.
Todo depende. Señores, primeramente, gracias a Leo por la oportunidad. Saludos para ustedes. Me siento sumamente contento de poder estar acá en el podcast de mi amigo Leo, señores. Brutalmente honesto. Está bastante original ese nombre.
¿Te gusta?
Sí, me encanta.
¿Sabes qué? Yo quería hacer como una especie de evento de emprendimiento y de superación en negocios para los latinos y se iba a llamar Intensamente Insistente. Y alguien me dijo como que tú sí tienes nombres intensos.
Oye, hasta el nombre es insistente.
Sí.
Bueno, mi nombre es Jonathan Destiné.
Destiné.
En español. Pero tú sabes que aquí en Estados Unidos todo cambió desde que me hice ciudadano, todo cambió.
Pero tú sabes, ahora es Destiny.
No. Tú sabes que, por ejemplo, Jonathan regularmente se escribe con J.
Oh, yeah.
Sí, entonces, según la Real Academia, los nombres propios en español no tienen faltas ortográficas, ¿verdad?
Por supuesto.
Entonces, acá, o sea, mi nombre es con Y, o sea, es Y. Entonces sería Jonathan.
Jonathan.
You know?
Entonces, suena como un Jonathan italiano. ¡Jonathan!
entonces, mi apellido también en español es Destiné. O sea, pero acá en, es diferente, Destin. Entonces, Mr. Destin, you know, o sea, todo cambia.
Pero suena gringo.
Pero Jonathan Destin,
Jonathan Destin.
Oye, es un cambio del cielo a la tierra.
Suena como un agente de seguros. Jonathan Destin. Bien, raíces.
No está mala la idea. Voy a tener en cuenta. Voy a hacerme un cursito.
Miren, Jonathan tiene, es creador de contenido, tiene un podcast, es TikToker también. Tiene como 1,000,000 de seguidores. ¿Cuántos tienes en TikTok?
Bueno, actualmente ya vamos rumbo prácticamente a 1.2, o sea, 1,200,000.
Humildemente.
Sí, pero requiere trabajo esa vaina, muchachos.
Requiere tiempo, man.
Hay que quemarse demasiado las neuronas, ¿vale?
Y también, ¿sabes qué? Y eso también va con tu contenido, por cierto. También hay que desarrollar un poquito de como que no te importe lo que la gente te escribe. Porque sabes que uno tiene haters también, ¿no?
No, pero mira, si tomas la decisión de trabajar, en las redes sociales, tienes que estar preparado psicológicamente para eso. Si tienes esas ganas de salir en redes sociales, tienes que estar preparado primero para los malos comentarios. ¿Cómo lo vas a manejar? Entonces tienes que aprender también cómo a cerrar ciertas brechas. Hasta aquí voy a permitir que vean de mi vida. Es mejor que me vean como un loquito hasta este punto. Y no, hasta permitir que pasen al lado familiar. Si permites que descubran tu lado familiar o algo por el estilo, te hacen pedazos. Si eres sensible.
Hay gente que no le importa.
Si eres sensible.
O sea, yo conozco a una chica, por cierto, que se llama Selena. No sé si la sigues, que es salvadoreña, creo.
Ok.
De aquí del área, que ella, su contenido es publicar todo lo que hace en la casa, el marido, cuántos hijos va a tener, si alguien habló mal de ella, todo. O sea, y entonces ella hace contenido como esmechando pollo. ¿Y qué? Bueno, porque saben que mi marido no sé qué, y por eso es que a veces eso es envidia. Y yo, ¿y qué? Pero y la gente le comenta, sí, eso es envidia, pero un montón de seguidores.
No, realmente es así, pero corre un riesgo. Y el riesgo es que mientras más expones ese vínculo familiar, llegará un día, puede ser en la mañana, que no te levantes con esas mismas ganas como cuando grabas y hablas de tu familia abiertamente. Te levantas bien sensible. Y lo primero, te voy a decir lo siguiente. Los seguidores, escuchen, tienen la virtud de saber realmente cuál es tu situación emocional. Los seguidores tienen esa virtud. Y escriben comentarios que van directamente y se ajustan a tu vida. Entonces, llega una mañana, te levantas y ves un comentario que se ajusta al mal estado en que estás. Y eso te afecta. Entonces, mientras más abres esa brecha de que conozcan o vean ese lado familiar, creo que es un arma de doble filo.
Tiene sus riesgos.
Sí.
Tiene sus riesgos, sí, y claro. Bueno, tampoco queremos que ningún psicópata venga a tocarnos la puerta y, bueno, asesinarnos a todos, ¿no? Le pasó a John Lennon.
No, imagínate, sería bastante cruel.
Sí, no, pero podría pasar, ¿no?
No, claro. O sea, pero lo que voy, quizás no llevándolo hacia ese punto, sino es más bien manteniéndolo dentro del punto emocional. O sea, mientras más abres ese vínculo, entonces más se filtran con se introduce en, ese, en esa línea.
Hay algo del contenido de Jonathan que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Él tiene un podcast, pero también tiene como una sección, digamos, en su Instagram y en su TikTok, donde él toma como comentarios de la gente que, para mi entender, ¿no? Es lo que yo percibo, son comentarios racistas, no, claro, en cierto sentido, y hasta comentarios racistas de amor. Vamos a decirlo así, porque es como que, o sea, eso lo has dicho tú mismo, ¿no? Como que es un comentario bueno, pero al final están hablando como de tu color, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Entonces,
claro,
tú como que, ¿eso es racismo o qué?
Bueno, prácticamente, ¿cómo te explico? Mira, los seguidores son seguidores. Y obviamente tú, desde el punto de vista de creador, tienes que aprender a jugar, en pocas palabras, con su psicología. Primero que nada, o sea, a mí los comentarios racistas no me afectan, porque estoy seguro de quién soy. E independientemente de que me afecte, no va a cambiar mi tono de piel, no va a cambiar la vida.
No te vas a volver albino.
No va a cambiar tampoco la visión o la percepción de las personas acerca de lo que sienten en su corazón. Entonces, yo hago lo siguiente. Yo, qué sé yo, estoy tratando de ayudar a esas personas que quizá tienen, quieren... ¿cómo te digo? Expandir su visión de que yo odio a los negros. Entonces, yo lo ayudo. Tú odias a los negros, pues ven, vamos a ayudarte, ven. Vamos a promover tu comentario.
Sí.
Claro, de esa manera. Entonces, pero yo ganamos siento, todos.
Yo no estoy seguro cómo lo haces, pero yo siento que la gente ya lo hace para que tú los publiques.
Sí, no, ya.
O sea,
ya,
se nota.
Sí, sí, sí. No, ya en este punto, pero te voy a decir lo siguiente.
Porque tú lo tomas a joda, tú lo tomas a joda.
Pero que al final...
¿Podemos leer uno?
No, claro, claro.
¿Podemos leer uno ahí? Como claro, le dicen cosas cómicas, mi chocolatico, no sé qué, otro y qué. ¿Cómo que quisiera tener un futuro oscuro contigo?
Mira, te voy a decir lo siguiente, mira. Yo no lo tomo como racismo porque ellos lo que están es jodiendo, vamos a decirlo así.
Claro, claro, están jodiendo.
Ya lo que están jodiendo, ¿no me entiendes? Entonces ya como se formó, como quien dice, la cadena, De comentarios. Entonces la gente lo que está buscando es ser creativo con la intención de que yo responda un comentario parecido. Entonces, vamos errando. Vamos a ver qué comentario conseguimos acá. Vamos a ver qué conseguimos. Mira, por ejemplo, vamos a meter la última publicación. Vamos a ver. Por ejemplo.
Señores,
sorry por el audio. Ah, mira. Por cierto, ya, mira, va largo tu video ya. Va largo, güey. Hombre, que publicó ahora mismo, ya va lejos ya. Lo publicó ahora mismo y ya tienes ya 300 me gusta.
Bien, pues.
Por ejemplo, uno de los comentarios así random. Vamos a buscar, por ejemplo, este. Por ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, el último que escuché fue ese. No me importa tener un futuro oscuro con tal de que estés a mi lado, chocolatito.
Yo vi un comentario que yo creo que deberías ponerlo.
¿Cuál?
Creo que es en ese mismo post que dice abajo, yo te daría lo oscuro.
Dios, así dice,
yo te daría lo oscuro, o te voy a dar lo oscuro, y yo, y ahí yo te iba a preguntar, ¿usted es un hombre casado? Y entonces...
No, pero, escucha, los otros días hay una que comentó, tengo miedo de tocarte la cabeza porque me podría, ¿cómo? De tocarte en la oscuridad porque me puedo confundir de cabeza.
Y el, ¡Dios!
¡Fresco! ¡Qué fuego, eh! Y así sucesivamente, pero creo que ellos lo hacen es como por la secuencia de...
Claro, por la jodera. ¿Cómo comenzó? O sea, ¿cuál fue el primer comentario dijiste? Ese es el comentario racista que yo tengo que mostrar.
Bueno, el primero no fue ni tan racista.
Okay.
La pregunta fue, hey, bro, ¿qué color es, o sea, qué color es tu sangre? O sea, ese fue como quien dice el más sencillo. Y obviamente todo el mundo se pegó con el, hey, bro. Hey.
Oh, o sea, como que cogieron ahora la... todo el mundo dice, hey, bro.
Hey, bro, sí, preguntando. Entonces, el... Fue bastante sencillo porque yo le contesté en ese momento que creo que era petróleo que yo tenía en la sangre. Era petróleo lo que tenía. Entonces, de esa manera inició, como quien dice, el contenido de esa área. Pero desde hace tiempo ya vengo trabajando con lo que es el contenido de Pobres. Es un contenido bastante sarcástico y que prácticamente eso fue lo que me dio a conocer en las redes sociales. Gracias a mi manera sutil de burlarme de algunos pobres.
De algunos pobres. ¿Y de tu color de piel?
No tanto eso, porque escucha, mi piel es mercadeo.
Pero es que tú tienes un color de piel como rico, marico.
Ok, yo estoy rico.
Porque es que un colorcito como de pana chocolate, huevón. No es negro, ni tampoco como
no,
paco.
No, tú sabes.
Es como color cri-cri. ¿Cómo? Bueno, no, es un chocolate venezolano.
Escucha, hay uno que me comenta.
Ferrero Rocher.
Escucha, hay uno que me comentó y me dice, o sea, cuando... cuando te da resequedad, ¿te sale caspa o choqui crispy?
O chipita chocolate.
Una mamada, sí, yo digo, la gente se pone creativa y se pone bastante creativa. Pero no, o sea, el contenido obviamente, yo en estos días he tomado el tiempo, tengo 2 semanas, o sea, contestándole a los seguidores y eso, pero la línea principal es el contenido sarcástico. He tratado, como quien dice, ya de ir cambiando la línea porque estoy como Anuel, me estoy yendo ya a lo comercial. Estamos detrás del dinero.
Estás mainstream.
Sí, estamos detrás del dinero.
Sí. Entonces, ¿cómo va el podcast?
Bueno,
¿en qué se enfoca tu podcast?
El podcast es en conocer, aprender de diferentes personas, diferentes ideales y todo eso. Hemos tenido la oportunidad de realizar varios episodios que no han ido bien. Se han pegado, el mensaje ha llegado. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad...
De conocer. ¿Conocer qué?
Conocer tus pensamientos, qué opinas acerca de la vida, si tienes...
Es más profundo.
Conocer tu historia, cómo llegaste.
Chamo, yo quiero hacer eso, brother. Pero yo siento que es difícil. ¿Tú piensas que es difícil? O sea, transmutar todos estos seguidores que, por ejemplo, a mí me siguen por... A veces, mis videos como que más virales son los que digo mamadas, literal. Ajá. Cuando digo algo para que conozcan, no muerto, pero tampoco es que, ay, llega mucho. Entonces, yo digo como que yo quiero comunicar más acá en el podcast... Y esa transferencia de seguidores, como que yo siento que no la toma muy bien. Claro, es un filtro, van llegando, pero no siento que sea tan poderoso.
Bueno, yo creo que, o sea, el podcast requiere, pero yo creo que yo a principio di pasos que quizá para muchos era un poquito difícil. Y es que, por ejemplo, el público que tengo, la mayoría son todos de Centroamérica, México, por decirlo así. Entonces, es un público en que yo he tratado, como quien dice... de aprender de ello, parece algo bastante difícil creer, pero dicen por ahí que, bueno, la Biblia, disculpa.
Tranquilo.
Dice la Biblia.
Aquí respetamos todas las creencias. No te voy a discriminar por ser cristiano, no te preocupes.
Tranquilo, Dios te bendiga. Entonces, mira, resulta que, por ejemplo, o sea, la Biblia, por ejemplo, especifica de que no hay profeta en su propia tierra. Y eso es cierto. Algunas veces uno trata de conseguir gracia delante de sus compatriotas, por decirlo así, y no lo consigue. Entonces, en mi país...
Qué buena frase de la Biblia. Uno no es profeta de su propia tierra. Me pasa todos los días.
No, realmente es así. Entonces, he hallado gracia ante el público centroamericano, ante los mexicanos. Es un amor como de un amor y odio. Ellos me tiran, yo le tiro, entonces, pero nos mantenemos siempre dentro del vínculo.
Pero tú lanzas tus comentarios picantes hacia los mexicanos.
No, pero no, o sea, no es racista. Es prácticamente es un humor genérico, pero lo que pasa es que ellos son.
No es racista, es esclavitud.
No, pero, o sea, obvio, escucha. Porque, por ejemplo, el contenido que yo hago es en referencia a las vivencias de muchas personas acá. Por ejemplo, cuando yo vine acá, tuve la oportunidad. De trabajar en la construcción. Y obviamente al tú trabajar en la construcción, yo trabajaba en el área de demolición.
¿Quién no ha trabajado en construcción?
Entonces, el tú trabajar en esa área te permite, por ejemplo, ver al chirroquero, ver al ebanista, ver al que brega con el concreto. O sea, tú conoces una diversidad de personas y aprendes. Aprendes de la cultura, de la comida, aprendes muchísimas cosas de ellos. Entonces, tú absorbes. Yo soy una persona que absorbo bastante rápido porque obviamente me gusta conocer. Tanto, qué sé yo, la gastronomía, la cultura y todo eso. Y eso me permitió conocer algunos puntos débiles de algunos trabajadores de la construcción. Entonces ahí es que se basa mi contenido.
Por ejemplo.
Críticas constructivas. Por ejemplo, de esos trabajadores, qué sé yo, que cobran su cheque, lo reciben un viernes, se van al bar, lo gastan todo y el lunes no tienen ni para un café.
Están mamando.
Entonces prácticamente ahí es que yo... Va a ser sarcasmo.
Tú le tocas ahí.
Entonces, obviamente, ellos vienen ya para acá, como que este pinche negro.
O algunos te dicen, a mí me ha pasado que me dicen como que, no hables de mí, por favor. Me escriben así.
Sí.
Esto es sobre mí. Y yo, bueno, si te sientes identificada, mi amor.
Entonces, ahí es que está como quien dice la línea, porque al mantener como quien dice una actitud como muy activa, entonces la gente como que, ¿qué se cree este negro? O sea, al momento de hablar en referencia a eso.
Cuando comenzaste a trabajar en construcción aquí con personas de diversos países de Centroamérica, al principio te sentiste como que un poco ajeno y tuviste que desarrollar y aprender cómo ellos hablan, qué es lo que les gusta para poder como mezclarte en el trabajo y sentirte más cómodo.
Yo
¿Te
creo,
pasó?
Creo que sí, claramente que sí, porque, o sea, tienes que entrar en la disposición de aprender.
Más que ellos eran mayoría. Claro. Porque aquí en el área todos son centroamericanos.
Eso es lo que sucede. O sea, tienes que entrar en su terreno de aprender. Yo por ejemplo, Honduras tiene una gastronomía bastante buena. Hay muchas personas que no le... Por ejemplo, las pupusas. O sea,
una baleada.
Del Salvador. O sea, entonces son cosas que vas como experimentando. La música, por ejemplo. Cuando yo vine, o sea, yo no conocía discotecas latinas como tal. Entonces, aquí es diferente. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados. Vamos para la discoteca y eso de una vez música de reggae, qué sé yo, bachata, reggaetón o lo que sea, y vamos directamente al mambo. Aquí es diferente. Acá vamos, por ejemplo, a un bar y fácilmente podemos ver un restaurante. ¿Tú me entiendes? Bar, restaurante, música. Entonces, las personas están bebiendo, bailando y ahí mismo comiendo. Entonces, son cosas que tú vas como quien dice adquiriendo, como cómo es que se maneja acá, cómo es la... O sea, llevan la vida un poquito más relajada. También puedes aprender de que, por ejemplo, acá me tocó estar con compañeros que me invitaron. Yo estaba en Maryland, en Baltimore, y me dijeron, hey, baja para acá que vamos a tomarnos unas cuantas cervezas. Y yo me sentía bastante emocionado porque, wow,
me invitaron, me incluyeron, estoy en la tribu.
Entonces resulta que compran el 6 de, el 12 de cerveza y nos trancamos en un carro a hablar. O sea, cuatro hombres a hablar y parar.
¿Y qué es esto?
No, entonces son cosas que vas aprendiendo aquí. Entonces, esas cosas que aprendí era la que yo obviamente ejecutaba. En la,
¿tú dijiste, me van a secuestrar o vamos a beber?
Era algo parecido. Pero la pasaba no bien. Entonces, obviamente, esas cosas que aprendí era la que yo aplicaba en los videos al inicio. Y obviamente, como que, ¿cómo este tipo sabe? Era como esas cosas. Y así sucesivamente.
Bueno, yo trabajé en construcción también y trabajé en un restaurante y en el restaurante...
Pero, o sea, ¿trabajaste en construcción pero trabajabas o...?
Claro, bueno, no.
Porque mira, te voy a decir...
Yo odio trabajar, sinceramente.
Te voy a hacer una pregunta.
Yo fingía que trabajaba.
Ok, porque mira...
Pero ¿sabes cómo puedes fingir que trabajas? ¿Cómo? Silba. Tú estás ahí haciendo algo y la gente jura que tú estás trabajando. El silbido, mano...
Disimula. Mira, pero ¿tienes tu medalla de que eres trabajador o qué?
Ah,
o sea,
no, porque, claro.
Mira, porque...
Recuerda, yo monté countertop, granito, en menos 5 grados, que eso es una piedra fría del demonio. Horrible. Y entonces las manos heladas, y yo tenía guante y todo, y todavía se sentía, se te pegaban en las manos. Y aparte, para poder lijarla, es con agua.
Con agua.
Es un lijador con agua. Y entonces me caía esa agua en los pies, y los pies mojados y fríos. Y yo decía, yo me voy a morir en este país, porque yo estaba recién llegado. Yo vengo de Venezuela.
O sea, llegaste sin
frío. Que es 30, 40 grados. O sea, de 30 a 40. De ahí no baja ni sube más. Es caliente. Entonces, yo voy, vengo a montar granito aquí, con este frío de menos 5, menos 6 grados. Yo dije, yo me voy a morir este año. Yo no voy a sobrevivir esto. Yo pensé, porque para mí era tortura, pero resulta que no morí.
No, ahorita,
uno se adapta.
¿Estás vivo?
Sí, sí, estoy vivo.
Mira, prácticamente tú sabes que hay que ganarse su medalla. Entonces yo siento, para muchas
personas... Y a los compañeros de trabajo.
Escucha, para muchas personas, que obviamente al verme en redes sociales, entendería, este tipo nunca ha movido una pala, nunca ha trabajado en construcción. Yo me gané mi mérito, yo me gané mi medalla, porque cuando yo vine, fue desbaratando concreto sí o sí. Entonces escucha, recuerda que soy dominicano. Entonces hay un concepto. No, no, escucha. Por eso que te estoy diciendo que yo me gané mi medalla. Y te pregunto a ti si te ganaste tu medalla.
Okay, okay.
Porque al ser dominicano, obviamente asumen, es dominicano, es vago. Le gusta Uber, le gusta hacer Uber. Le gusta hacer Uber o es peluquero. Esas son como las características.
Es barbero, pues, barbero.
Sí, es la característica que le dan a muchos dominicanos. O vive o lo mantienen. Entonces yo me gané, como quien dice, mi rango trabajando. Entonces cuando creían primero que era moreno, pero cuando se enteran que era dominicano era como una mezcla, concho. O sea, de por sí los morenos son vagos. Entonces, dominicano como que le pone una chipita más de vagancia. Entonces,
este es negro e indio también, concho. Los dos, no joda.
Entonces, de esa manera yo le demostré a ellos trabajando y obviamente me gané mi respeto en la construcción, en scaffolding, o sea, en cualquier área. Me he ganado mi respeto.
Mano, yo me tuve que ganar mis respetos duramente en la cocina, restaurando, ¿viste?
Ah.
Todos eran centroamericanos, yo era el único venezolano, y aparte, primero, todo el mundo me hacía bullying al principio.
¿Qué bullying te hacíamos?
Se burlaban de mi acento primero, ¿no? Entonces yo me empecé a burlar del acento de todo el mundo ahí. Pues yo dije, lo que es igual no es trampa. Entonces todos ellos dicen, mira, mamá, huevo, y se empezaron a meter conmigo, y yo, ¿qué pasa, maje? Entonces, se molestaban, brother, se molestaban duro. Pero después, claro, yo me di mi puesto porque no me dejé como montar la pata, ¿sabes?
Sí, sí.
Y después nos hicimos amigos, ¿no? Entonces, cuando nos hicimos amigos, como yo todo, yo uso mucho la palabra malandro, como que, ah, eso sí está malandro, porque algo está cool. Entonces, cuando yo fui a llevar mi primera mesa con 8 o 9 platos, que yo jamás había, o sea, yo puedo llevar 3, pero ¿sabes lo que es 8? O sea, era así, mano, hasta aquí, hasta el hombro. Y yo decía, brother, yo no voy a poder hacer esto. Y todos, claro que sí puedes, chamo. ¡Malandro! ¡Malandro! Y todos empezaron a gritar, ¡malandro! Y yo me llené de fuerza y yo dije, ¡claro que puedo!
¿Te motivaste?
¡Fua! Marico, y fui con todos los platos y llevé todos los platos, bro.
No, pero está chévere.
Eso
está
fue una
chévere.
Experiencia bonita, sí.
Sí, no, tú sabes que uno aprende. Es lo lindo de Estados
Unidos. Me gané la medalla.
No, por lo menos en el restaurante. Yo me la gané en la construcción. Es lo lindo de Estados Unidos, o sea, que te permite conocer diferentes países, diferentes culturas, y uno, qué sé yo, adquiere, como quien dice, ese conocimiento por parte de esa línea.
También creo que te da bastante humildad, bueno, para mí.
No, claro.
O sea, creo que empezar de cero y que tengas que trabajar lo primero que se te atraviese por el medio, te pone los pies en la tierra,
pero
¿sabes?
Que escucha, mi primera experiencia, cuando yo llegué, yo quería trabajar inmediatamente. Conseguí un trabajito online, que era como pintor. Perdón.
Entonces, ¿pintor online?
O sea, era...
¡Paint!
Lo conseguí online. Fui al lugar. Entonces, tú sabes que, qué sé yo, uno está con las mañas del país de uno. Píntame eso. Yo voy a pintar, o sea, voy a tomar mi tiempo, voy a matar bien la línea... Entonces yo entré a las 8 de la mañana y ya a las 11 de la mañana ya me despidieron. Me dijeron que pasara a buscar. Sí, porque, o sea...
Pero lo hiciste mal.
No es que lo hice mal, sino era que ellos querían como que chan, mate eso rápido y seguimos.
Bueno, lo hiciste mal para ellos.
Para ellos. Sí, yo creí que lo estaba haciendo bien porque yo veía como... Ah, mira, hay un espacio aquí suavecito, pero estaba... Chacho, ese fue el trabajo que menos duré ahí. En el que menos duré.
Bueno, yo tuve que ser coach check. Y es guardarle las chaquetas a las personas en el invierno.
Okay.
Mi primer año, mi primer invierno, el mejor trabajo para un inmigrante que no está acostumbrado al invierno. Me pusieron afuera, mano, hasta las 3 de la mañana, menos 5 grados, y yo así, y yo no tenía ropa de invierno. Tenía una chaqueta que me regalaron, que me regaló la persona donde yo estaba alquilado, que era un gringo muy bueno, por cierto. Yo estaba alquilado, yo no tenía chaquetas. Y él, brother, toma, yo te regalo esta chaqueta, y yo dale el plomo. Entonces me voy afuera y ahí yo no tenía medias para el frío. Y eso era, yo no sentía los pies. Yo decía, es esta mierda, ¿cómo estas gringas entran en falda? O sea, ¿qué les pasa? O sea, están locas. Y en taconcitos, porque entran así en minifalda. Y yo, ¡oh! Y yo decía, ¿qué es esto, weón? Esta gente está loca. Yo decía, esta gente está loca. O sea, esta gente está mal. Claro, están acostumbrados. Ahora yo salgo por ahí, voy a una discoteca y van las chamas en falda y ya me acostumbré.
¿Te acostumbraste?
Sí.
Ah, no, tú también.
Me acostumbré a ver la gente en frío, no yo.
Ah, ok.
No, yo no me veo en frío.
¿No te ves?
No.
No, pues está chévere. Es parte de.
Ya tengo chaqueta. Por lo menos.
No, pero está chévere.
Tengo una pregunta porque a mí me ha pasado.
A ver.
Pero no sé. ¿Alguna vez te has sentido que te presionan? Más que todo en tu niñez, ya cuando eres adulto nadie te dice eso. A mí me pasaba mucho cuando yo era niño. Y que, muchacho, consígase una blanquita para mejorar la raza. ¿Nunca te dijeron eso?
La presión social, claramente.
¿Hay una presión social de blancura?
No, claro que sí. Mira la muestra.
Se casó con una chica, claro.
Mira la muestra.
Caucásica.
Ahí. Pero creo que la presión social... tú sabes que, por ejemplo, en mi país hace frontera con Haití. Y, o sea, literalmente te comparto prácticamente sangre haitiana también.
Oh, sí.
Sí, no, wow. Claro. O sea,
bueno, me imagino.
Mi tatarabuela salió de Haití, o sea, para República
Dominicana. Como Venezuela y Colombia.
Sí, entonces obviamente siempre está como quien dice esa línea. Entonces resulta que todo el negrito en República Dominicana es haitiano. Entonces uno como que crece como con ese dolorcito emocional.
¿Ah, sí?
Sí, porque en la escuela...
O sea, te tildaban de haitiano.
Claramente que sí. No, y duro es. Escuchen esto. Duro es. Tú sabes que el 12 de octubre es el Día de la Raza. Tú sabes que quien descubrió nuestro país, Cristóbal Colón.
Ajá.
Entonces duro es que tú querías, tenías el deseo de participar en la escuela, de vestirte de indio, de hacer... Y no podía.
Tampoco podía.
Porque era negrito. Bueno, sí. No cuadraba como no hacía...
Tampoco podía ser Cristóbal Colón ni Rodrigo de Triana porque
nada,
era marrón.
Nada. Sí. Oye, es tremendo. Entonces, creo que uno... República Dominicana tiene como ese roce ese roce de que uno crece como que, concho, tengo que o estudiar, capacitarme, prepararme, o sea, siendo, teniendo un poquito ese test de esa línea de color.
Tú tenías la vara alta, eso es lo que quieres decir.
Prácticamente, sí, porque obviamente te la ponen difícil, en el sentido de que algunas veces son personas blanquitas, capacitadas, con menos capacitación que tú, pero el hecho de ser blanquita se creen... Sí. Se creen un poquito mejor que tú como persona.
O los creen, vamos a decirlo así.
Pero son personas algunas veces que tienen hasta menos capacidad intelectual de preparación y todo eso. Pero entonces tú con este colorcito te toca fajarte un poquito más para salir adelante.
Demostrar.
Entonces, es como eso. Entonces llega como ese resentimiento de que voy a crecer, me voy a preparar y me voy a buscar una blanca para desquitarme todo ese...
Para matarla. No, mi esposa tiene apellido bonito. Mi esposa es de familia italiana.
Ah.
Sí.
¿Cuál es el apellido?
Gagliardi.
Gagliardi.
Gagliardi, familia italiana. Tanto me dijeron que no, cásese con una blanca para mejorar la raza. Y yo, bueno, vamos a ver. Los dos hijos míos salieron marrones.
No salieron.
No lo logré. No logramos mejorar la raza, familia. No,
está chévere,
quedamos iguales.
Está chévere. No, lo importante es, o sea, pero sí, o sea, yo estoy bastante consciente de que todo lo demás, o sea, es, uno crece, uno madura, uno aprende de que las cosas que uno adquiere en la niñez son simplemente, o sea, son, qué sé yo, basura, por decirlo así. Disculpen por la palabra.
Bueno, que los niños son muy crueles también.
Sí, no, pero es que viene algo de generación. ¿Tú me entiendes? Entonces, recuerda que tú como padre, si fomentas cosas positivas sobre tus niños, obviamente ellos también van a... Entonces, nosotros, los latinoamericanos, somos un poquito más crueles a nivel de bullying y todo eso.
Sí, mucho. ¿Sí?
Entonces, obviamente, eso se transmite. Uno crece con bajo ese ambiente. Entonces, por eso es que esos comentarios actualmente no me afectan.
Porque uno crece como que... ¿qué?
Ya yo hice mi rango, como quien dice. Entonces, ya no me afecta ninguno de los comentarios negativos que puedan realizar acerca de mi persona.
Sí, pues bastante que me dijeron negro mojino. Y yo dije...
Pero tú eres negrito, muchacho.
Pero imagínate la blancura del sitio donde estaba, que yo era el negro mojino.
Eran como de sangre azul.
No, así me decían. Y yo pensaba que yo los insultaba, porque yo dije, tú, rana platanera blanca. Nadie se va a sentir ofendido porque le digas blanco. Eso no existe. O sea, no va a suceder.
Son más fáciles de ofender.
¿Te pasó familiarmente? ¿O tus papás nunca te dijeron nada así?
No. Gracias a Dios. No tuve como quien dice esa experiencia.
Porque mi familia sí. Son bien racistas los mamagüeos.
¿Qué te decían?
No, eso, por ejemplo, mi prima, a ella le gustaban morenitos. Siempre se conseguía novios morenitos y mi tía se arrechaba, weón. Mi tía le decía, coño de la madre, yo no quiero que me salga un nieto negro. Así le decía, weón. Y yo, bueno, pero si le gustan los morenitos, ¿cuál es el problema? O sea, yo soy morenito, a mí me molestaba porque yo decía, maldita sea, o sea, mis hijos no van a salir morenos. O sea, ¿qué te pasa?
¿Por qué era eso? ¿Por qué era eso?
No sé, marico, vainas, yo creo que... familia, de la época también.
No, pero yo creo que no es...
No sé.
Yo creo que no era tu familia, quizás. Es que yo creo como que... ¿Qué sé yo? O sea, hay un estereotipo de que los... O sea, señores, o sea, este podcast no es racista ni nada por el estilo. O sea, yo te dando mi opinión normal, ¿eh? Yo amo a los blancos. Blancos, I love you. O sea, hay un estereotipo de que...
Blanca, llámame.
No me llamen todavía. Mira, hay un estereotipo de que prácticamente, o sea, nosotros, o sea, se ha diseñado, como quien dice, en que obviamente el color de piel marca la diferencia. Entonces las personas como que crecen como con eso, o sea, busca la manera como de superarte o algo por el estilo. Si eres negro, búscate una blanco o así sucesivamente, ¿entiendes? Pero yo creo que eso es...
Ya va, tengo un detalle aquí que te la acabo de pescar. Usted dijo, los morenos aquí son flojos. No. Cuéntame un poco de eso.
Bueno, por eso es que te estoy diciendo.
Cuéntame por qué. ¿Por qué los morenos son flojos? Los negritos estadounidenses,
por,
pues.
Vamos por a decirlo por así. Eso es que te estoy diciendo. Cuando yo llegué tenía doble carga. Porque ya hay un concepto acerca de los dominicanos.
Ajá.
De que son vagos, ¿verdad? Claro. Entonces...
Ay, de los latinos en general, sí.
No, pero mayormente vamos a poner acerca de lo de mi país. Y obviamente hay algunos que son bastante flojos porque realmente me tocó trabajar y ver la manera en que trabajan en la construcción. En la construcción. Entonces, ya tengo ese emblema acá, dominicano. Entonces, súmale eso de que es morenito. Entonces, ya de por sí aquí, los morenitos son flojos. No es dique que dique, eso es real, eso es real.
Eso es real.
No, eso es real.
¿Tú
eso
piensas que es real?
Sí, ¿has visto? Es real, claro que sí, no, claro que sí. ¿Cómo te digo? Es que escucha.
Pero tú piensas, no, porque el detalle no es que
no es
sean
que solo
flojos.
Lo pienso, es
el
que
detalle es que son morenos. O sea, ¿tú piensas que es porque son morenos?
No, no es porque sea moreno. Pero okay, te voy a decir lo
vamos,
siguiente.
Vamos a llegar al fondo,
pero,
de esto, no joda.
Pero yo siento que, o sea, mi color, o sea, ellos se están aprovechando de la libertad que tienen.
Ok, correcto.
Yo digo que es eso.
Me gusta.
Okay. Se están aprovechando de la libertad que tienen por qué sé yo, por luchas de sus ancestros. Entonces ya viven una vida más relajada, en base al sacrificio que tuvieron nuestros ancestros.
Ok, o sea, que tú dices que en vez de tomar la actitud que tú tomaste, que fue, si me subestiman por negro, yo voy a demostrarles todo lo contrario. Y tú dices que aquí, no todos, no, pero vamos a decir una parte, ajá, hacen todo lo contrario.
Todo lo contrario, lo cogen relajado, o sea, lo cogen, e incluso, o sea, si tú te fijas, por ejemplo, acá los latinos se matan más trabajando. Pero hay una diferencia. Ellos son más unidos. Aunque no se conocen.
No,
claro que sí, claro que sí.
Sí, pero mira, son unidos también como para cosas que
para
injustas.
Cosas, para, no, pero también para cosas justas. Por ejemplo, si tú en tu trabajo, por ejemplo, yo te conozco tú como latino, lo que sé, yo que se está metiendo contigo, yo no me meto. Yo me quedo observando de lejito. Sin embargo, si pasa algo parecido, aunque ellos no sepan del tema y se están metiendo, por ejemplo, con
ellos
alguien.
Ellos se meten.
Ellos se meten a ver qué es lo que está pasando, porque ellos en esa parte son bastante sí, solidarios. Pero somos bastante solidarios.
Pero yo he visto.
Yo estoy
yo he visto que aunque sea culpa, no de el latino, por ejemplo, sino del moreno, igual defienden al moreno.
No, claro. O sea,
que o sea ellos se defienden, no,
escucha,
aunque estén mal.
Pero es que escucho, o sea, que ya llega la parte emocional, ¿entiendes? Ah, no. Porque somos morenos, o sea, es una mezcla. Una
ahora,
mezcla.
Vuelvo a preguntar.
Estamos siempre a la defensiva.
¿Por qué piensas que son flojos?
No, es que.
Es porque son morenos.
Es que te voy a decir, no es porque sean morenos.
¿Cuál es la causa según?
O sea, quieres, escucha.
Trata de llegar más allá de tu ser.
Ok, tú me quieres llevar a un terreno. Ajá. Pero yo te voy a aclarar esto, mira. Lo que sucede es lo siguiente. Uno valora las cosas de acuerdo en el lugar que uno nace. Hola. Entonces, ellos tuvieron su lucha. Vamos a hablar de acá. Yo sé que soy moreno.
Sí,
claro.
Acá.
Entonces, ellos tuvieron su lucha y obviamente, hasta cierto punto, ellos sienten que con esa acción, ellos muestran un poquito de rebeldía hacia el sistema.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, es como una mezcla, porque al igual también he conocido personas, de ellos pocos, pero sí se fajan, sí les gustan, como quien dice, trabajar, sí, aunque cueste verlo. Pero a mayoría que he visto, o sea, no cogen la presión. Y en esto es que yo me baso. Por ejemplo, a un latino tú le dices, cárgame 20 fundas de cemento. Y te voy a hablar lo siguiente. O sea, y alguna vez el patrón verbalmente lo maltrata. Ellos no permiten eso. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, uno como latino se queda como más callado, más sumiso y recibe ese insulto. Entonces, con ellos es diferente. Ellos siempre están siempre a la expectativa.
Ellos están a la defensiva.
¿Tú me entiendes?
La mayoría,
¿qué es lo que está pasando?
No todos, pero sí lo noto.
Entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Pero yo creo que es algo bastante.
Yo creo que es lo que dijiste acerca de la rebeldía. Yo creo que, porque cuando tú estás en medio de una polémica como esa, ¿verdad? En este caso, tu color de piel y que los africanos eran esclavos y los indios eran esclavos también. Tú creces con ese pensamiento, ya hiciste tus logros históricos, te desafaste y en vez de adaptarte al sistema,
no hay una rebeldía.
Tú te rebelas y tú dices, no, yo soy rebelde, yo no voy a ser, yo no, yo quieren que yo sea como la basura del país, voy a ser peor, o sea, es como que voy a molestar.
Mira,
yo siento que es esa actitud.
Bueno, es mi pensamiento basado en eso y lo que he podido ver, observar, porque yo he tratado, o sea, ¿cómo te explico? Obviamente para muchas personas, a mí me gusta analizar, ver, conocer. Entonces, tampoco soy un
sociólogo.
No, me meten en terreno. Pero de manera personal, yo he podido, como quien dice, palpar y tratar y tratar de entenderlo. Y lo que veo es que hay un poquito de rebeldía, es
resentimiento
hacia el sistema. De que no quieren hacer, o sea, ¿cómo te digo? Es como que le digas, camina por esta vía. Es lo correcto. Pero ellos sienten de que si tú le dices camina por esta vía es porque le estás dando una orden y tienen que sujetarse. Entonces, como que si lo voy a hacer, lo quiero hacer por voluntad propia, no porque me lo digas.
Pero yo quiero dar a entender que, por ejemplo, en mi opinión, yo no creo que es porque su color de piel es tono o de otro, sino que tienen un trauma histórico y en vez de superarlo, se rebelan y tienen un resentimiento.
Eso es lo que.
No, no estamos hablando de todos, pero estamos hablando de una población bastante considerable porque uno lo nota, ¿no?
Pero es que es así. Eso es lo que yo te puedo decir. Mm. Hay un poquito de resentimiento.
Ok.
Se puede sentir el resentimiento por parte y parte. Okay. Porque algunas veces también el color un poco, o sea, realiza su trabajo.
Sí. ¿Por qué piensas que esto no pasa en Latinoamérica, por ejemplo? Porque yo no veo que tú por ser moreno o negro Venezuela pasamos, te pongas así.
Pasamos desapercibido un poco. Pero también, o sea, en cuestión a, por ejemplo, usted va a hablar de mi país, requiere, por ejemplo, usted como negrito prepararse. Te voy a explicar por qué. Mira, por ejemplo, hay un muchacho, obviamente de padres haitianos, pero no es como acá. Pero acá tú dices que, según la Constitución, si naces, eres automáticamente americano.
Sí.
Entonces, en República Dominicana la Constitución establece, si no me equivoco, y dice de que los hijos de dominicanos son dominicanos. O sea, si los padres son haitianos, obviamente, o extranjeros, automáticamente son considerados
extranjeros. Aunque nazcan en tierra dominicana.
Es lo que, hasta que tengo entendido, establece la Constitución. Entonces sucede lo siguiente. Hay un muchacho, se llama, es apellido Jam, el muchacho... campeón en taekwondo, ha llevado varias medallas al país, con orgullo representa al país, es negrito, pero aún él llevando el logro, mire, llevo esto a mi país, en redes sociales lo que hacen es atacarlo por el apellido y por el color. Entonces es como una mezcla de que eso por ejemplo te marca emocionalmente, en que tú tienes como que, oye, ¿será que tengo que alcanzar la luna para que puedan aceptarme en, qué sé yo, en mi país? Porque el muchacho con orgullo representa a República Dominicana, con orgullo defiende el país, pero aún así, o sea, su tono de piel viene siendo como quien dice un cuchillo a su garganta en redes sociales cada vez que él sale a relucir con algún logro hacia el país.
O sea, que tú dices que tal vez no el racismo, porque el racismo, hay que dejar claro, es sistemático, ¿no?
Sí.
O sea, es por como que si el gobierno te racializara. Eso es racismo. Cuando no es sistemático, es racialización.
No, claro.
Todavía
claro.
¿Tú crees que existe racialización en sociedades, por ejemplo, hispanas?
Claro, claro que sí. Se siente. Es que, mira, te voy a decir algo. Mira, por ejemplo, te voy a explicar algo. Por ejemplo, acá los latinos, vamos a poner, por ejemplo, los centroamericanos, ellos obviamente le tienen un poquito de fobia a los morenos. Te voy a explicar porque yo he visto, o sea, señores, yo soy, vamos a decir, híbrido. Sí. Híbrido en el sentido porque obviamente palpo de lado.
Es mixto.
Sí, no, de lado y lado, sí. O sea, de lado y lado. Y obviamente al tener la oportunidad de trabajar en la construcción, pude ver. Y por ejemplo, había un compañero mío, no voy a mencionar la nacionalidad, y había un muchacho.
Es mexicano.
No es mexicano. Había un muchacho que, o sea, el moreno le pidió, vamos a decirlo así, el moreno le pidió, mira, por favor, ¿puedes pasarme la herramienta? Y él se mostró bastante indiferente hacia él y no le pasó la herramienta. Y era algo tan sencillo.
Sí.
Entonces, es esto. O sea, hispanos se quejan algunas veces por racismo, porque lo... Ok, te lo voy a poner más sencillo. Los hispanos nos quejamos de racismo con los blancos.
Pero nosotros racializamos a otras personas también.
A los morenos. No sé, o sea, ¿me entiendes?
Y a los chinos también.
Pero más a los morenos. Sea, pero no, entre los asiáticos no he visto como quien dice esa línea. Pero entre este punto sí lo he podido palpar. ¿Entiendes? De que los latinos, o sea, sienten de que los blancos les ejercen el racismo, pero ellos ejercen el racismo hacia los morenos. O sea, para que vean. Eso es lo que he podido palpar. Es mi punto de vista. ¿Ok?
Sí. Bueno, yo considero que todavía hay racialización en muchos sentidos. No significa que tampoco es que no te vayan a dejar crecer o no, te cierren las puertas, ¿no? Por supuesto
no,
que no,
no
porque
no, no,
hasta
no.
Barack Obama fue presidente, o sea, de que están las puertas así. Pero sí creo que tienes y tengo esa vara un poco más alta.
Se hace un poquito más difícil, te cuesta más, como quien dice, demostrar de que realmente tienes, qué sé yo, el talento, potencial, de que realmente puedes. Aunque esto no es un podcast, señores, de qué sé yo, de... Bueno, vaya a pensar como que, coño, estos muchachos realizaron un podcast racista.
No, solo de la mitad para adelante.
No,
pero el tema se puso súper profundo. No, me gusta,
claro,
me
claro.
Gusta,
o sea,
este llamo, análisis.
A lo que voy es, como te digo, o sea, a nosotros, los morenitos, los negritos, en cualquier país del mundo, nos cuesta un poquito más desarrollarlo. No somos tan agraciados. Y eso se demuestra tan fácil hasta para, qué sé yo, para, bueno, no sé si han cambiado los tiempos. Voy a poner este ejemplo sencillo. Antes, las asistentes en los bancos tenían que reunir cierto perfil. Blanquita, bonita, lo que sea, pelito lacio, lo que sea.
Claro, tal vez no tanto en ese público, pero fíjate que algo que sí me ha llamado la atención, y yo entiendo que en Estados Unidos una serie... Ya no, porque ahora hay inclusión forzada, pero en los 90 habían 5 series de rubios y una serie de negros, y la serie de negros es la serie de negros, como que para los negros, ¿no? Entonces, ok, yo más o menos como que, ok, bueno, en Estados Unidos serán así, pero lo que sí me daba cuenta es que yo no conozco un artista de telenovela venezolano negro o moreno, todos son blancos.
Entonces,
el casting... era de gente blanca, a pesar de que la mayoría de la población no somos blancos.
Y mira que...
eso es raro.
Bastante telenovelas famosas saliendo de Venezuela.
Sí, sí, o sea, yo quiero... a la esposa tuya es venezolana. Dime un actor protagonista que sea negrito. Mm. O moreno, pues. Porque Giancarlo Gimanca, Víctor Cámara, o sea, todos son Jorge Reyes... ¿todos son blancos?
Ustedes los venezolanos son racistas, ¿viste?
No, yo creo que todos los latinos son racistas. Todos los latinos son racistas. O sea, pero es que uno... Eso pasa sin que uno se dé cuenta. Eso pasa sin que uno se dé cuenta, para que sepas, ¿viste? No,
por eso que te estoy
diciendo... como que está inculcado en uno.
Es que llega un momento en que ya nosotros tratamos de crear eso como un hábito normal. ¿Entienden? Porque ya, por ejemplo... O sea, ya, por ejemplo, en mi caso, yo... Si me lleno de ese resentimiento, llega un momento en que yo voy a querer imponerle a uno de mis hijos, hey, tú tienes que buscarte una blanquita para representarla. O sea, tú me entiendes, pues ya claro. Va cargando como con ese...
Te voy a dar un ejemplo.
Se va dando como quien dice la línea.
Te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí y me acaba de pasar recientemente. Mi hijo mayor tiene los ojos claros, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, a mi parecer, porque la familia de mi esposa, el papá de ella es rubio. Así, ojos verdes, con el pelo amarillo blanco. Y yo, bueno, yo dije, bueno, le salieron los ojos claros por la familia de ella, pues obviamente. Entonces, cuando nació él, mi mamá, ¡ay, le salieron los ojos claros! ¿Sabes que nosotros? Porque nuestro tatarabuelo es rubio y no sé qué. Y yo, ah, ok. Entonces, mi papá lo mismo. Mi papá era rubio. Eso es por mi papá, porque mi papá es rubio. Y yo, ah, ok, está bien. Está bien. No es por la familia de ella. No es por la familia de ella. Es porque, aunque ustedes se vean marrones,
pero fíjate,
sus antepasados todos son blancos. Ok, vamos a dejarlo así.
Fíjate el orgullo como se ejecuta.
Claro. Fíjate no, pero mira esto, ya va. Mi segundo hijo, pero él no es protagonista. Es actor, pero no protagonista, Coco. Pero a él no lo vas a ver de protagonista. Ni nunca.
Lo vas a ver que siempre mapeando.
Sí, exacto.
Y que mapeando la telenovela.
Exacto. Entonces, mi hijo menor es totalmente morenito como yo y idéntico a mí. ¿Sabes lo que me ha dicho mi mamá? Eso es por la familia de tu papá, porque todos son morenos. Y yo he dicho, ¿y tú de qué color eres, merdita? Y mi papá me dijo lo mismo. No, eso es por la familia de tu mamá, que todos somos niños merdito. Tú tienes el pelo chicharrón, ¿qué te pasa? O sea, ahora el nieto no es de nadie.
No, lo que...
El color del nieto no es de nadie. O sea, y eso, y ni siquiera nosotros somos negros.
No.
Somos simplemente marrones.
Entonces, eso es lo que sucede. O sea, que llega un punto en que uno se siente orgulloso hasta de tener ese trofeo. Pues yo me siento orgulloso, por ejemplo, del morenito que tengo. O sea, claro. Un morenito clarito, ojitos marrones, pelo lacio.
Tú te sientes como que, ¿sabes qué? Soy negro y cojo blanca. ¿Qué pasa?
Literalmente.
¡Qué lo que, tigre! Coño, Jonathan.
O sea, yo soy serio.
Muchas gracias.
Este muchacho que me está sonsacando.
Muchas gracias por venir para acá. Fue un placer tenerte acá en el podcast de Brutalmente Honesto. Espero que me invites al tuyo. ¿Cómo se llama el tuyo?
El mío se llama Soy Destiny Show.
Soy Destiny Show.
Destiny Show, sí.
Wow, suena como... Pedido, sí. Suena profético. Destiny.
Wow, Dios mío.
Como destino. Bueno, un placer tenerte aquí, brother. Tus redes sociales siempre es Jonathan Destiny.
No, mis redes sociales Soy Destiny. Tal cual se escribe. Soy Destiny. Usted puede buscarlo de esa manera y aparecen... Todos los lados va a aparecer este negrito. Soy Destiny.
Bueno, nos vemos pronto en tu podcast, entonces.
No, adelante. Está totalmente... Señores, este muchacho tiene un compromiso conmigo. Tiene que ir a mi podcast. Pues ya yo voy para... O sea, lo voy a llevar para mi terreno. Lo único que lo voy a tratar un poquito más suave. No lo voy a llevar. Pues ya hablamos lo que yo no hablo aquí. Ahora lo voy a llevar más suave allá en el
mío. No me vayas a discriminar por ateo.
No. Mira, pero antes de despedirme, quiero decirte que Dios te bendiga.
Esto fue Brutalmente Honesto. Brutalmente Honesto.